Pero Ezequiel sigue el mensaje del profeta a la nación de Israel, pero ahora que están en cautiverio. Hay una deportación masiva de gente de Jerusalén hasta Babilonia. Babilonia hoy día es donde está Irak hoy día. Jerusalén está casi en la costa del mar Mediterráneo, y ahí una deportación. El rey Nabucodonosor llevó presos toda la población, los llevó enteritos ahí a Babilonia por 70 años. Acuérdate de Jeremías, él andaba profetizando diciendo: construyen casas, planten viñas, porque van a estar ahí 70 años afuera de su pueblo. Ahora, tienen que saber que Dios prometió al pueblo de los judíos a Israel, a la ciudad de Jerusalén. Y muchos profetas estaban diciendo: no es cierto, no va a haber ninguna consecuencia de nuestra rebelión. Pero no era cierto, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y también es importante ver que hay consecuencias. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y es interesante ver la profecía de Ezequiel, que profetizó durante el tiempo de Jeremías, cuando él se quedó en Jerusalén, después fue llevado a Egipto, donde murió. Así vamos a comenzar la lectura en Ezequiel capítulo 3. Dice: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hice comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de ese rollo que te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Ahora, no quiere decir que agarró el rollo de la ley y echó una salsita encima y metió en una tortilla y lo comió físicamente. Cristo dijo: el que tiene hambre y sed de justicia, bienaventurado es. También Cristo dijo: yo soy el pan de vida, el que de mí come no morirá eternamente. Entonces, a ver si cuando tomamos la palabra de Dios, cuando comemos la Escritura, sale dulce en nuestra boca. Incluso Juan, el apóstol, ¿te acuerdas lo que él escribió? Él escribió diciendo que comió el rollo y estuvo dulce en la boca, pero ¿qué pasó en el vientre? Estaba amargo en el vientre. Y así es la naturaleza de la profecía. Las promesas bonitas de Dios, las promesas de bendición, pero también las consecuencias de la desobediencia. Y es una espada de dos filos. Entonces aquí Ezequiel fue instruido a comer ese rollo. Eso es saborearlo, meditar en él. También dice el salmista: prueba, da un bocado, literalmente en hebreo, de la palabra de Dios. Vas a ver que es buena la palabra de Dios, es sabrosa la palabra de Dios. Aquí tiene la instrucción de comer el rollo. Debemos nosotros meditar día y noche, estar saboreando la palabra de Dios. También quiero decirles que yo tengo un aparato, que es un aparato para escuchar, muchos lo escuchan música, es una, se me tocó de MP3, pero yo tengo toda la Biblia en español, y yo estoy escuchando, mientras que estoy manejando, estoy escuchando la palabra de Dios. Y también está los estudios que doy los domingos, se puede ponerlos también ahí para escuchar estudios bíblicos, y también música cristiana también se puede poner ahí. Y nosotros como congregación queremos ayudarte a crecer en Cristo, y nosotros estamos invitando a la gente que desea, que tiene un aparatito de esos o su computadora portátil, que la semana que entra que traigas tu aparatito con Ken o Pablo o la persona que está aquí, para que podamos meter toda esa la Biblia leída o los estudios bíblicos en tu aparatito, para que puedas ser edificado, porque el diablo usa la tecnología para mal. La internet y todo lo que sale ahí de pornografía y cochinada está ensuciando muchas mentes, pero nosotros estamos en la chamba de limpiar las mentes, un buen coco wash de la cochinada que está en muchas mentes, porque Dios quiere cambiar esa forma de pensar, que nosotros seamos libres para pensar para nosotros mismos, no aceptar cualquier rollo. Perdón la palabra que utilizo aquí, el rollo de Ezequiel. También hay gente, mucha gente que avienta en rollo que no es cierto, ya sabes. Entonces, es lo que podemos hacer es ayudarte a programarte con cosas cristianas en tus aparatos. Bien, seguimos leyendo, dice, versículo 5. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla... Perdón. De habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que el perlenal, he hecho tu frente. Que no los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Ahora, Cristo dijo que el pueblo... El profeta no es acepto en su propia tierra. Y cuando un misionero sale de su propia tierra, hay una bendición especial que está sobre su vida. Igual, Ezequiel fue llamado al pueblo de los judíos, no a ninguna otra nación como Jonás, que fue hasta Nínive. Y tampoco quiso ir y tuvo que pasar por un gran atún del mar. No, el atún no sé qué pescado, era un ballena, no sé, pero Dios lo llevó a Nínive por otro camino. Es importante ver que Dios quiere que estemos compartiendo su palabra. Y a veces parece que es gente dura, que no quiere escuchar. Gente de hueso colorado que ya está regada en su creencia. Y no está abierta a pensar para sí mismo, porque toma las cosas como si fueran un hecho y sin estudiar las leyes de la naturaleza, sin estudiar la ciencia, sin estudiar la arqueología, sin estudiar todo lo que es el mundo de conocimiento. Porque el mundo de conocimiento, la ciencia, no te aleja de Dios, sino te acerca a Dios. Porque toda la creación cuenta la gloria de Dios. Pero aquí era pueblo obstinado, de corazón duro. Dice, no temas delante de ellos. Sé fuerte. Es muy interesante si estudias la arqueología. Ya cuando fueron 70 años a Babilonia, en la arqueología, después de ese tiempo, jamás se ha encontrado un ídolo en todo Israel. Antes de la deportación a Babilonia, cada rato regresaban a ¿qué? La idolatría. Tienen sus imágenes en sus casas. Tienen sus imágenes en sus negocios. El dios de Baal, de Astaroth, de Moloch. Muchos ídolos. Y si vas a los museos de Israel, puedes ver muchos ídolos en los museos. Pero comenzando el tiempo de Babilonia, cuando fueron deportados, jamás desde ese punto adelante encontrarás un solo ídolo en Israel. Hasta la fecha. Aunque no es gente religiosa, no tienen ídolos. Está aparte la cultura tan arraigada que ya aprendieron la lección. Después de tantos años de idolatría, que eso no agrada a Dios. Entonces, fue difícil. Porque no era pueblo que recibía la palabra con gozo, sino que estaba un poco dura. Seguimos en versículo 10. Me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras para que yo te hablaré y oye con tus oídos. Aquí hay un aparatito para oír con tus oídos. Ahí está, mira. Ahí tengo palabra de Dios. Pero debes escuchar la palabra de Dios, no solamente aquí. Ay, pues yo fui el domingo, escuché la palabra de Dios y la escuché. Es como decir, yo comí bien sabroso, desayuné chilaquiles el domingo y a mediodía comí unos chiles rellenos con una carnita asada y en la cena cené pozole. ¿Y qué comiste el lunes? Nada. ¿Y martes qué desayunaste? Nada. ¿Y miércoles qué cenaste? Nada. ¿Y jueves qué almorzaste? Nada. ¿Y viernes qué era la comida del día? Nada. ¿Y el sábado qué comiste? Nada. ¿Qué te la pancita? ¡Ay! Duele la panza, ¿no? No comer toda la semana, nomás un día comer. Igual en las cosas de Dios. Pero la gente nos ha incultado, nos ha enseñado que está bien ir a la iglesia un día a la semana y estás bien con Dios. ¡Negativo! Hay que escuchar la palabra todos los días. Aquí tenemos oración todos los días, martes a viernes. Y puedes escuchar la palabra y oramos. O en tu carro, hay incluso estaciones que tienen programación cristiana ahora en Ensenada. Puedes escuchar. O en tu casa, si tienes que trabajar, llegas cansado, en la noche a las 8:30, martes a viernes está la transmisión en Canal 29 de ese estudio bíblico que estamos dando aquí. Pero de nutrirte en la palabra de Dios. No crea que puedes vivir bien y ser buen cristiano, nomás llegar los domingos y ayunar toda la semana. A llegar el otro domingo, no. Necesitamos dar estudios bíblicos todos los días en nuestras casas. Y a la hora de comer, abres tu Biblia, lee un cachito antes del chile relleno. En la noche, estás ocupado, estás en la chamba, no puedes llegar a la casa a comer a mediodía, no importa. Llegas en la noche, estás cansado, ya sé, pero lee un cachito de la palabra de Dios, que sea dulce en tu boca. Que produzca fruto en ti, porque nosotros debemos, aquí dice, oír, poner al corazón todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Ve y entra a los cautivos, a los deportados, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchan o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí. Ay, perdón, me fui mal al versículo. Lo que estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Entonces, sigue el versículo 13. Dice: oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas, delante de ellos, y el sonido de gran estruendo. Eso era el ruido de los querubines. Y si te interesan los ovnis, vamos a hablar de los ovnis el miércoles. Porque aquí los que creen los ovnis dice en esos capítulos, en Ezequiel capítulo 10, habla de ovnis en la Biblia. Y vamos a ver realmente lo que dice la Biblia acerca de los ovnis el miércoles. Dice, versículo 14: me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados. Allí permanecí 7 días acostado, o atónito, perdón, entre ellos. Ahora, Tel, la palabra Tel Aviv, Tel significa colina. Y en Israel hoy día puedes ir a Tel Megiddo. Y cuando había una conquista, tumbaban todos los muros y quedaba el escombro. y hacer la ciudad otra vez, construir la ciudad sobre el montón de escombro. Después venían destrucción otra vez, otra conquista, y se quedó el escombro. Y cada vez que había otro, iba más y más grande el montón de escombro. Y hoy día puede ser esa ciudad que se llama Tel Aviv, Tel Megiddo, y que significa que están construidos sobre colinas de escombro. Ahora, aquí Aviv quiere decir trigo, y a lo mejor era el lugar de donde había mucho producción de trigo ahí en Babilonia, donde fueron deportados. Dice, versículo 16, y aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea aprendido, apercibido de su mal camino, a fin de que viva, y el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué es eso de que si Ezequiel no decía bien las cosas, Dios iba a demandar la sangre de su mano? Vayan conmigo a Hechos capítulo 20, que vimos en el Congreso de Varones. Hechos capítulo 20, que habla de la predicación de Pablo cuando se fue de la ciudad de Éfeso por última vez. En Hechos capítulo 20, versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad como cristianos es compartir la palabra de Dios, es compartir las buenas noticias. Es como un bombero que ve una casa aquí en Loma Linda que está incendiado, y el bombero, como sabe de enfrentar los incendios y tiene manguera con bastante presión en frente de su casa, si ve que empieza un incendio en la casa de su vecino y empieza a escuchar los gritos, ¡socorro, ayúdame! Aquel bombero que dice, se asoma, ¡ay, se está quemando la casa! ¡Ah, pero estoy viendo el clásico de los clásicos! Chivas América. Y deja morir a sus vecinos, ¿qué clase de bombero es? Sobre todo si tiene la manguera enfrente de su casa para apagar el fuego cuando está empezando, para no consumir toda la casa. Tú dirás, qué gente mala, ¿no? Es responsable por la muerte de sus vecinos. ¿A poco no diríamos eso? Igual nosotros que tenemos palabras de vida eterna. Y un vecino que nunca ha entregado su vida a Cristo, no conoce que Cristo murió en su lugar para recibir la salvación, y nunca decimos nada. Y se va el vecino y se muere sin Cristo y se va, se aleja de Dios por la eternidad, lugar que la Biblia llama el infierno. Nosotros somos responsables, porque debemos decir a todos los vecinos que están en nuestra colonia que Cristo vive. Y a veces los vecinos ni siquiera saben que somos cristianos, porque no hemos compartido nuestra fe. Ahora, lo bonito de eso es que Dios no trabaja por comisión. ¿Cuándo de aquí, vos son vendedores, levanta la mano, que okay, vendes algo y te dan comisión, levanta la mano? ¿O has trabajado una vez en tu vida como vendedor de comisión? ¿Verdad? Entonces te da que cuando firman el contrato de bienes raíces, lo que sea, te dan comisión. Dios no trabaja por comisión. Dios nos paga si se vende o no. Únicamente nos toca a nosotros dar la información que Cristo nos ama, murió en la cruz para que nadie tenga que ir al infierno. Y nosotros tenemos, Cristo dijo, id. Nos dio mandamiento. No digo si quieres ir a compartir las buenas noticias. No dice si tienes tiempo que te sobra, vete con el vecino a compartir las buenas noticias. No, Él dio mandamiento. Por tanto, id, vayan y prediquen la palabra. Comparten a toda persona las buenas noticias. Y si no lo hacemos, no, estoy esperando que llegue el pastor. Estoy esperando que llegue una campaña de evangelismo en la colonia. No, tenemos la obligación de parte de Dios compartir con ellos. Y si aceptan, no te toca a ti, le toca a Dios. Él nos paga, nos bendice porque obedecimos, no porque había tantos convertidos. Él, únicamente Él puede tocar el corazón, que uno dice, sí, es cierto, yo quiero entrarle con Cristo. Pero nosotros nos toca compartir. Por eso dice aquí en Ezequiel, si nosotros compartimos, entonces seremos librados de la sangre de ellos. Versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. Pero en su pecado morirá, y sus justicias que harás, que había hecho, no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Entonces la Biblia dice, si quieres ir conmigo a Lucas, capítulo 24, vamos a empezar en Mateo 28. En Mateo 28, Cristo da las instrucciones de compartir su palabra con cada persona. Dice Mateo 28, versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, que Cristo envía a todos nosotros. Si tú eres un discípulo, si tú eres un creyente en Cristo, te envía a todo el mundo a compartir. Pero no quiere decir que vas a ir a Oaxaca como Francisco. Pero sí quiere decir que puedes animar y apoyar a Francisco, orar por él, para que él también siente tu oración, que estés al pendiente de él, que puede él sentir el apoyo, le puedes dar una ofrenda de amor para ayudar en el camino. Pero a nosotros nos toca estar involucrados en predicar las buenas noticias a cada persona. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesucristo dice, Marcos 16, 15, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que oyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, habrá nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vieren cosa mortífera no les hará daño. Son los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Entonces nosotros tenemos instrucciones de parte de Jesucristo. Ir con tus vecinos, tus compañeros de trabajo, ves que están enfermos, ¿y qué haces? Puedes orar por ellos. Y como dice aquí en Ezequiel, vamos a regresar a Ezequiel, un versículo muy importante. En Ezequiel 3:22 dice, vine allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate, sal al campo, allí hablaré contigo. Me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa. Ahora, aquí se manifiesta la gloria Shekinah delante del Señor. Ahora, Hay gente que tiene la costumbre, cuando sienten la presencia de Dios, ponerse a llorar. Y no es malo llorar si sientes la presencia de Dios. Lo que sucede, uno lo hace por costumbre. Hay gentes que se ponen a temblar cuando sienten la presencia de Dios. A lo mejor Dios nos hace temblar, pero no es cada vez que sentimos la presencia de Dios. Hay gentes que cuando sienten la presencia de Dios se callan, desmayan en el piso, pero no necesariamente es el Espíritu de Dios. Porque aquí dice que el Espíritu en toda su gloria ahí, en la manifestación de la gloria Shekinah ahí, en la presencia de Ezequiel, dice, entonces entró el Espíritu en mí, ¿y qué pasó? Y me afirmó sobre mis pies. Él levantó a Ezequiel. Y es importante saber que sí son manifestaciones, reacciones al Espíritu Santo. Si nos ponemos a llorar, a temblar o hasta desmayar. Pero Dios no, a Dios no le interesa lo alto que brincamos. Él quiere ver lo derechito que caminamos cuando aterrizamos. Entonces mucha gente se enfoca en las apariencias, en la reacción al Espíritu Santo. Pero Dios quiere que seamos afirmados sobre nuestros pies, que prediquemos la palabra a toda persona. Versículo 24. Entonces entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies, me habló, me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrás sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y serás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque mi casa es rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y si no quiere oír, no oiga, porque casa rebeldes son. La clave aquí es, abriré tu boca. Hay un versículo en los Salmos que dice, abre tu boca y yo la llenaré. Cristo dijo, en el momento que testifiques de mí, no te preocupes por lo que has de decir, porque en ese momento el Espíritu Santo te va a dar palabra para compartir las buenas noticias del amor de Jesucristo para contigo. Pero a nosotros nos toca ser obedientes. A nosotros nos toca ir con el vecino. Ay, ¿pero qué le voy a decir? Llévele uno de los chiles rellenos que hiciste. Dile, vecino, aquí un chile relleno, un pastelito. O sencillamente, cuando el perro vino y tumbó el bote de basura enfrente de tu casa, vete ahí y límpialo, y si te ve limpiando la basura de tu vecino y poniendo en su bote, y te ve y dice, oye, pues gracias, qué amable, ¿por qué me andas agarrando mi basura? Nomás quiero ser buena onda contigo. Ah, qué bueno, gracias, lo agradezco mucho. Y puedes mostrar el cristianismo, no agarrando una Biblia grandota y mira, ¿sabes qué? ¡Sopas! Dale un trancazo en la cabeza, no. Es amar a la gente. Que vean el amor de Cristo en ti y ellos mismos te van a preguntar la razón por la esperanza que hay en ti. Este amor que viene en tus ojos. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Un día yo andaba en la droga, andaba mal y ahora estoy aquí porque Cristo me ha transformado. Porque murió en la cruz por mis pecados. Yo lo recibí como Señor y Salvador, y ahora soy Hijo de Dios.
Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.